de estreno. Javi García, bienvenido al programa.
Bien hallado, muchas gracias.
Y es que se va a encargar de nuestros reportajes diarios y yo ya estaba buscando aquí las facturas y estoy como loco porque, aunque yo tengo quien me lleve las cuentas, pero con todo y con eso, una tarde dedicas a buscar facturas, a buscar gastos, a mantenerte ocupado con algo que es un poco tedioso para los que no...
Y esa es la fórmula sencilla. Tú eres de los que prefiere pagar y dejarlo todo en manos del gestor, que no siempre es así, ¿eh? Lo vamos a ver, que hay autónomos que prefieren hacer un Juan Palomo y ellos ponerse a las manos de la contabilidad y ver cómo solucionan el trimestre y, en este caso, el año, porque el mes de enero es más divertido porque tiene
divertidísimo
los modelos trimestrales y el modelo anual también de, del IVA ya para cerrar el 2018.
Oye, esto sobre todo, fíjate, no solamente para los que ya son autónomos, que además yo creo que nos lo conocemos. Bueno, no con el detalle que nos vas a explicar tú, pero sí nos lo conocemos. Sobre todo para aquellas personas que nos escuchan y que quieren ser autónomos en breve, que sepan a lo que se van a enfrentar. No con ánimo de desanimar a nadie, ojo.
No, pero desde la realidad, es
desde
muy importante.
Desde la realidad, ubicarnos en qué es lo que tienes que hacer, además de abrir la persiana todos los días, claro.
Sí, porque lo de los modelos para quien no es autónomo o siempre ha tenido un contrato laboral es algo completamente desconocido, pero para los autónomos ya nos suena bastante. Venga. Hay dos tipos de autónomo, decíamos, ¿no? Unos que prefieren dejar estos papeleos en manos de un gestor y otros, los que prefieren ellos hacer cuentas, coger papel, boli, calculadora y sacar a ver cuánto hay que pagar de IVA, de IRPF, qué modelos hay que presentar. Pues uno de estos autónomos, de los tuyos, de los que prefiere dejar esto en manos de un gestor, es Alejandro. Él también es periodista, uno de los muchos que son autónomos, y dice que él prefiere dormir tranquilo y dejar esto en manos del gestor.
Sobre todo por tranquilidad, ¿no? Porque mi primer trabajo, quizá dentro de unos años, cuando ya me entere un poco más de cómo se hace todo y demás, ya lo puedo hacer por mí mismo, pero ahora mismo, siendo tan joven, con 24 años y mi primer trabajo, prefiero dejarlo en manos de un experto.
Cualquiera lo diría con esa voz, que tiene 24 años, ¿eh?
Tiene 24 años, bien, bien jovencito es.
¿Cuántas vicisitudes todavía?
Sí. Al otro lado, los que prefieren pues ponerse ellos manos a la obra, porque claro, si te decantas por un gestor, esto tienes que pagarlo, lógicamente.
Tiene un coste, claro.
Alejandro
también
nos
comen.
Decía, exacto, tienen el vicio ese de comer, sí, ¿no? También los gestores.
Pagar luz, internet, esto.
A Alejandro le salía muy económico, nos decía unos 10 euros al mes. No sé si esas son las cantidades que manejas tú también.
No.
Algo más, ¿no?
Sí, bastante más.
Desde Contasimple, que es una herramienta online hecha para autónomos y para pequeñas empresas, nos dicen que los gestores habituales suelen cobrar unos 30 euros, unos 60 euros al mes. Es un precio que, bueno, que ronda esas cantidades y que ha variado durante los últimos años.
Recientemente, debido a la aparición de plataformas como la nuestra, los gestores han ajustado precios y actualmente hay como dos divisiones de gestores, ¿vale? Hay el gestor más low cost, ¿vale? Que para un autónomo estaría cobrando unos 30, 35 euros al mes. Y luego hay el gestor más clásico, que seguramente te da un servicio más atento, que podría estar cerca de los 50, 60 euros al mes.
Escuchábamos a Enric Verdaguer, él es gerente de Contasimple, es una herramienta que surge para simplificar la contabilidad de autónomos y pequeñas empresas, tiene más de 170.000 usuarios ya y prestan un servicio tanto gratuito como de pago. Ese servicio premium cuesta entre 72 euros y 108 euros al año masiva, hay que dejarlo también claro. Si optamos por llevar nosotros mismos nuestra contabilidad, es importante saber cuáles son las obligaciones que tenemos que cumplir con la agencia tributaria y, sobre todo, qué plazos hay que hacerlos.
Toma nota.
En enero también es algo más especial. Nos lo dice Jesús Navascués, él es responsable del Departamento Fiscal de Contasimple.
En relación al IVA, tenemos el modelo 303, que es la liquidación trimestral. En este caso sería la relativa al último trimestre del año 2018. Y luego tenemos el resumen anual, que es el modelo 390. El plazo para la presentación finaliza el 30 de enero, igual que el modelo 390. Después tenemos el IRPF con el modelo 130, que es el pago a cuenta, que el último día para su presentación es el 30 de enero.
Este mes de enero, el 30 de enero, ya como último día, si queremos domiciliar el pago, es el día 25, también para marcarlo en rojo.
En rojo.
No todos los autónomos somos iguales y no todos los autónomos tenemos que presentar los mismos modelos.
existen algunos autónomos que ejercen actividades exentas de IVA que no deberían presentarlo. En relación al modelo 130, que es el pago a cuenta, sí que lo deben presentar todos aquellos que ejerzan una actividad empresarial, y de los autónomos que ejercen una actividad profesional, solo lo deberán presentar aquellos cuya retención en facturación no llegue al 70%.
Nos ponemos manos a la obra, Javi. La forma de calcular el IVA, no sé si es sencilla, pero yo creo que sí, asequible para saber sumar, restar, hacer cálculos, dividir. Hay que entrar en materia y porcentajes.
Lo que me quieres reprochar es que un niño de primaria haría lo que yo no hago.
Bueno, no sé si de primaria, pero de educación secundaria puede ser que se atreviese.
Vale.
A ver, te lo explico, muy sencillo. La cuantía a pagar sale básicamente de la diferencia entre el IVA devengado, es decir, el que hemos cobrado en nuestras facturas, el que facturamos, y el IVA soportado, que es el que nosotros pagamos cuando compramos un producto. Se suman esas cantidades y cogemos la diferencia. Eso es lo que tenemos que pagar a Hacienda cada trimestre. Esto es muy importante porque hay que tener en cuenta que no todos los gastos son deducibles.
Un tema ciertamente polémico porque la normativa es bastante genérica. Entonces, el autónomo siempre tiene que tener en cuenta cuando contabilice un gasto o cuando quiera deducirse un gasto, si en el peor de los casos, delante de una comprobación de Hacienda, podrá justificar que es necesario a su actividad. Luego tenemos los famosos, por llamarlo de alguna manera, gastos relacionados con los vehículos, que es una cosa que preocupa mucho a los autónomos y que Hacienda está intentando clarificar, permitiendo deducir el 50% del IVA, pero no deducir en el IRPF.
¿Por qué te reías, Eduardo?
Porque nos preocupa a los autónomos, pero Hacienda no está clarificándolo. Desgraciadamente, tenemos un ejemplo muy claro con la ley de medidas urgentes, las deducciones por gastos de manutención, que la redacción del artículo 11 es tan sumamente enrevesada que lo que hace es que el 98,6% de los autónomos no deduzca los gastos por manutención.
Ya. Ahí está, que muchas veces por no meterse en lío, ¿no?
Por no meterse en lío, porque es muy difícil luego recordar con exactitud si es que se estaba haciendo, dónde se estaba haciendo la actividad económica, demostrarlo fehacientemente ante una inspección, llevar un cuadrante, libro diario, unas fotos, un testimonio del cliente. Mire usted, por Dios, que a las empresas, a las sociedades no le exigiste esto. Déjenos respirar.
Bueno, pues...
Hay gastos también muy complicados.
Sí, a ver, ¿cuáles?
El del alquiler, Javi. Hay que sacar casi los planos para saber si vivimos...
Eso cuando trabajas en casa, supongo.
Exacto. Si vivimos de alquiler y trabajamos en casa, hay que sacar los planos de la vivienda para saber qué porcentaje podemos o no podemos meter.
Deberíamos empezar por considerar qué parte de la vivienda está afecta a la actividad. Eso normalmente se hace en el modelo de alta censal, se indica la imputación, que puede ser un 10%, un 15% o lo que considere el autónomo. Esa consideración del autónomo está sujeta a posible revisión por parte de la Administración. Una vez tengamos esa proporción determinada de la parte del alquiler, nos podremos deducir como gasto ese porcentaje.
No solamente eso, sino que además los gastos devengados de los suministros, electricidad, internet, teléfono, etcétera, etcétera. Pero volvemos otra vez hacia atrás. Hasta hace un año, Hacienda contemplaba como máximo un 30% de deducción sobre lo que en el modelo 036 de alta censal en Hacienda has puesto como ocupación de la actividad en tu domicilio. Bueno, pues hemos retrocedido y ahora como máximo vamos a poder deducir el 9%, que es el 30% del 30% de la superficie de los gastos inherentes de la actividad en el domicilio.
Qué lío.
Al final, poco, muy poco.
Luego decís que por qué tengo un asesor.
Bueno, no, pero mira...
Porque esto no hay quien lo entienda.
La parte buena de tener un asesor es que el IVA que te cobra el gestor sí que es deducible al 100%.
Bien.